iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a hablar del asombro y la maravilla. Lo digo de inicio, en lugar de esperar un poquito a saludar a los compañeros, porque esta página de Iberoamérica comenzó en 2008, ya llevamos 16 años largos, y eso, en Internet es realmente asombroso, porque que existan páginas durante tanto tiempo no es raro. Ahora que tengan ese movimiento de introducir cada día, o por lo menos semanalmente, una serie de elementos en la página, ¿no? Para el tipo podcast, que es lo que nosotros hacemos, para el deleite de nuestros oyentes, es todo pues una maravilla. Yo quiero desde aquí aprovechar esta temática que ha elegido Devis y que hoy precisamente él no parece ser que no ha llegado a tiempo. No sé si es que el coche ha pillado ahí pues algún atasco, a lo mejor se incorpora un poquito más tarde, pero en principio yo quiero a todos los que han venido participando desde el 2008 aquí en Iberoamérica de forma altruista en esta página, que para mí es algo realmente asombroso la calidad con la que estas personas cada día, pues todo lo que ellos hacen, se lo preparan, lo trabajan y demás, pues eso no deja de ser algo maravilloso también, ¿eh? Por eso que yo desde aquí felicito a todos los que han venido participando desde el 2008 hasta ahora y que espero que sigamos por muchos años más realizando esta labor. Y ya dicho esto, vamos a presentar a los compañeros que van a participar hoy en la tertulia. Bueno, pues vamos a comenzar, por supuesto, saludando a Devis Soneto, que ya está aquí, ya ha llegado, y que es el que ha puesto esta temática. De manera que, ¿qué tal, Devis?
Hola, un saludo para todos. Muchísimas gracias, como siempre, a los contertulios. Y muchísimas gracias también a los oyentes de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Realmente un gustazo saludaros.
Bien, pues seguimos con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Pues aquí muy bien. Muchas gracias por lo que nos das tus palabras, que son muy bonitas y entrañables, y por lo que, por la parte que me toca. Un saludo a los oyentes y a mis compañeros, y con un calor terrible
sí, aquí en Madrid. Desde luego. Y ahora seguimos con Hilario Alonso, que también estará con calor, claro. ¿Qué tal?
Hola, amigas y amigos. Tarde de verano, tarde calurosísima. Vamos a aprender hoy a diferenciar dos conceptos que parece que es lo mismo, pero que no lo es. A ver si lo explica Devis, que es un maestro, y lo aprendo yo y todo lo que quiera, claro.
Claro. Hilario, precisamente, es uno de los exponentes de inicio aquí en la página. Yo creo que de los más antiguos. Bien, continuamos con ahora con René Escape, que es otra también de las que inició esta andadura y que ya veremos hasta cuándo nos llega, por en el tiempo. ¿Qué tal, René?
Hola, Paquita. Un gusto, como siempre, para mí estar acá contigo, con los contertulios, con los queridos oyentes. En Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com, sí, de verdad que son muchísimos años, van pasando rápido, pero qué lindo que es participar, y como decía Paquita, lo hacemos por gusto, lo hacemos por voluntad, por amor, porque es placentero, porque nos ayuda, porque nos permite actualizarnos, ahondar en determinadas temáticas que creemos que son de interés general, y todo también gracias a Paquita que nos permite estar, porque de ella es la dueña de la página, en la que se esfuerza en preparar y emitir y publicar todos estos podcasts de prepararlos y nos da esta oportunidad a todos nosotros para estar juntos y para poder comunicarnos con los queridos oyentes. Así que muchas gracias, Paquita, muchas gracias, queridos contertulios, muchas gracias, oyentes.
Y ahora seguimos con María Eugenia Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, un abrazo para ti, gracias por tus palabras, de verdad, y a todos mis compañeros y a los oyentes, que creo que les va a encantar el tema hoy.
Sí, y ya finalizamos con Jorge Muñoz en Chile. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia. Agradezco tus palabras y también a nuestros auditores por seguirnos.
Y ya pues empezamos con Davis, que es el que va a comenzar con la temática elegida por él.
Bueno, como me he puesto con un poco de retraso, me imagino que ya se haya adelantado un segundo el argumento, ¿no?, que vamos a tratar, que es el asombro, la maravilla. A mí me parece un tema muy interesante. Un tema muy interesante porque por estos micrófonos ya con los contertulios hemos hablado de la decadencia de Occidente. Y para mí, la decadencia de Occidente tiene algo que ver con el hecho de que ahora el asombro está desapareciendo. O sea que hemos perdido la capacidad de asombrarnos, de maravillarnos con respecto a lo que ocurre en el mundo, con respecto a los espectáculos de la naturaleza, con respecto a todas las experiencias que vivimos día por día. Eso me parece realmente muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados a tener un ritmo de vida frenético. Y esto me parece casi normal, pero naturalmente lleva consecuencias. Las consecuencias son bastante graves, en mi opinión. O sea que hemos perdido la capacidad de pararnos y de decir: qué bueno está esto, qué maravilloso es vivir este tipo de experiencia, qué asombroso es preguntarnos cómo la naturaleza puede ofrecernos estos espectáculos. Cómo, por ejemplo, el otoño nos lleva un follaje amarillo, cómo el otoño nos lleva, por ejemplo, la posibilidad de decir qué bueno está este vino tan nuevo. Y nosotros damos todo por sentado. Damos todo por sentado y a mí eso me parece muy mal. El asombro es una experiencia existencial que nos permite hacernos preguntas. Es, por ejemplo, el asombro el origen de la filosofía. Porque sin preguntas la filosofía está muerta. La filosofía no puede ser considerada una exposición de hechos, una exposición libre de pensamientos. Esa no es filosofía, porque la filosofía es una búsqueda de sentido. Y la maravilla, el asombro, es algo que nos permite asombrarnos, es algo que nos permite preguntarnos, Y preguntarnos significa no dar por sentado todo lo que estamos viviendo. De momento lo dejo aquí para que los contertulios puedan profundizar.
Muy bien, Juan Carlos.
Bueno, yo diría que el asombro, la maravilla, pues es una experiencia, como decía Davis, humana, profunda, que ha capturado la imaginación de filósofos, científicos, artistas y pensadores a lo largo de la historia. Esto lo vemos claro, ¿no? Es una emoción que surge ante lo inesperado, como decía también Davis, lo grandioso, lo misterioso y lo sublime, y puede también transformar nuestra percepción del mundo, nuestra comprensión, digamos, de nosotros mismos y nuestra conexión también con lo que nos rodea. El asombro se puede describir como una mezcla de sorpresa, admiración y reverencia. Es una respuesta emocional, también como ha dicho Davis, intensa, que puede dejarnos sin palabras en ocasiones, llevarnos a cuestionar nuestras suposiciones y abrirnos a nuevas perspectivas. Esta emoción no solo es una reacción pasiva, ¿no?, sino que también puede ser un impulso, digamos, poderoso para la exploración, la creatividad y el aprendizaje, que es muy importante. Desde una perspectiva evolutiva, el asombro puede haber desempeñado un papel crucial en nuestra supervivencia. Nuestros antepasados, probablemente, experimentaron asombro ante fenómenos naturales inusuales, como estaba también comentando antes Davis, lo que les llevó también a investigar y a comprender mejor su entorno. Esta curiosidad, también innata, y también el deseo de explorar lo que desconocían, lo que era desconocido para ellos, ¿no?, que era muy importante, y también lo fundamental de lo que era el y para evolucionar lo que es lo fundamental del progreso humano, ¿no? Digamos que los filósofos han debatido sobre el significado de la palabra, del concepto de asombro durante siglos. Platón y Aristóteles, por ejemplo, consideraban el asombro como el origen de la filosofía, también como ha comentado Davis. Según Aristóteles, el asombro es lo que impulsa, lo que nos impulsa, ¿no?, a los seres humanos, a los hombres, ¿no?, a buscar conocimiento y sabiduría. En la Metafísica, en uno de sus libros, Aristóteles escribe, dice, porque fue el asombro lo que llevó a los hombres, ahora y al principio, a filosofar, ¿no? Esto es una cosa importante. Para Platón, el asombro pues nos ayuda también a trascender lo cotidiano y nos abre a la contemplación de las ideas, digamos, eternas y universales. En la filosofía moderna, Immanuel Kant, uno de los grandes filósofos importantes, también subrayó la importancia del asombro en su obra, una de sus obras importantes, titulada Crítica del juicio. Aquí Kant creía que el asombro, pues ante la belleza y la sublimidad de la naturaleza, nos conectaba con algo más allá de nuestra experiencia cotidiana, sugiriendo una dimensión moral y trascendental. Bueno, lo voy a dejar aquí porque luego voy a hablar un poco sobre el asombro en la literatura y el asombro también en la ciencia y en la religión y la espiritualidad, ¿vale?
Hilario.
Bien, yo tengo que decir que mi capacidad de asombro en este momento, a estas alturas de la vida, sí la he perdido. Estoy de acuerdo con Davis. Yo, cuando era un niño, me asombré cuando me enseñaron a atarme los zapatos, a vestirme, y me asombré más cuando fui al colegio y los que eran igual que yo sabían más que yo, se manejaban mejor que yo, y entonces yo aprendí, en la medida de mis posibilidades, a hacer eso. Hoy en España ha pasado un hecho que no nos asombra a nadie, y eso refrenda la teoría de Davis, que la capacidad de asombro se ha perdido. Hoy en España, para que lo sepan los compañeros latinoamericanos que están aquí con nosotros, y también parte de los oyentes latinoamericanos, los oyentes españoles ya lo saben, es un ejemplo, ¿no? Voy a ilustrar lo que digo con un ejemplo, ¿no? Hoy en España ha aparecido una persona que estaba y que está refugiada en el extranjero, huyendo de la justicia, como consecuencia de un problema que él ha creado porque él estaba en una región cuya facción que él representa pues tiene aspiraciones secesionistas, y entonces este señor, que estaba huido de la justicia, pues está en España. Nadie sabe dónde está. Mentira, alguien sí que sabe dónde está, como no lo van a saber. Y está aquí con la complicidad de la policía autonómica de su territorio, del territorio del cual él es natural y del cual era el presidente. Entonces, eso que en otra ocasión nos asombraría, eso no nos asombra a ninguno de los que estamos aquí, a ninguno de los españoles que estamos aquí. Ni a Juan Carlos, ni a Paqui, ni a mí nos puede asombrar, porque naturalmente sabemos que no hay problema, porque todo es un montaje, ¿no? Yo creo que el asombro y la maravilla no siempre coinciden. La maravilla es la recreación de algo, la belleza de algo bueno, de algo placentero, de algo deleitoso. Y eso también es asombro. Nos asombramos, nos sorprendemos, pero el asombro tiene partes negativas, lo diabólico, lo criminalístico, pues a veces es asombroso, lo realmente macabro es asombroso. Es asombroso, por ejemplo, que en el día de hoy existan prácticas satánicas que existen además en todas partes. Creo que Turín y Madrid son las únicas ciudades que tienen, en las que hay una estatua al diablo. Yo, por supuesto, no creo en el diablo, pero bueno. Madrid tiene una estatua al diablo en el Retiro, que se llama el Ángel Caído. Y Turín también tiene, creo, una estatua al diablo. Esto, me imagino que cuando se hizo, debía de ser asombroso. Ahora no es asombroso. La estatua del Ángel Caído en Madrid, que está en el Retiro, que está subiendo la cuesta de Claudio Moyano aquí en Atocha, donde yo vivo, cerca de donde yo vivo, pues es una obra de arte, es una estatua. Es asombrosa y maravillosa. Ahora no es asombrosa, porque todo el mundo ya sabemos. Efectivamente, mi amigo Davis, la capacidad de asombro, yo a estas alturas de mi vida la he perdido. Y es que creo que la sociedad también la ha perdido. La sociedad lo que hace ahora es beber cerveza, sentarse en las terrazas, ir a la playa, divertirse, pedir créditos a los bancos como locos, y ha perdido su capacidad de sorpresa, su capacidad de sorprender, nada más.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Rene.
Bueno, sí, muy interesante todo lo que están diciendo. Realmente, bueno, a ver, voy a ir por parte un poquito porque quería contestarles, pero bueno. Realmente la sorpresa es fundamental para que exista la capacidad de asombro. La capacidad, o sea, el asombro es una situación emocional, es un estatus de la mente donde instantánea, ¿no es cierto?, donde se toma conciencia de que se está frente a una situación de una magnitud mayor a la del propio yo en ese momento, y frente a una situación desconocida, inesperada, de la cual no se tiene un conocimiento o una experiencia previa. Entonces, por eso esa situación impacta, es muy llamativa y nos provoca esa sorpresa, la situación de asombro. Ahora, el asombro, ese estado emocional puede ser positivo o puede ser negativo, para separarlo así más. Cuando es positivo puede ser contemplativo, cuando por ejemplo algo que me sorprende maravillosamente o que me llama muchísimo la atención y yo me quedo contemplando, me quedo como estupefacta, paralizado, congelado, inquisitivo cuando eso que me llama tanto la atención me despierta una necesidad imperiosa de más preguntas, y cómo, y por qué, y qué sucedió, y qué es eso, y cómo, y querer seguir averiguando. Y deja estas situaciones positivas de asombro un estatus emocional muy importante posterior, porque la sorpresa, el factor sorpresa en sí, lo que impacta en el momento es neutro, pero lo que genera el estado positivo emotivo es lo posterior, lo que queda después, ese estado anímico que queda o se genera después de la situación de asombro. Y ese asombro, cuando es mucho, o sea, cuando la gente tiene una capacidad muy importante para asombrarse y que se asombra continuamente y que tiene habilidad para asombrarse en lo cotidiano, diariamente, que es una habilidad muy especial que tienen muchas personas de asombrarse más y más, tienen un estado anímico que se acerca mucho a la felicidad, a la alegría, a un estado anímico muy bueno, muy constructivo, inclusive hasta el cerebro cambia químicamente, aumenta mucho la dopamina, y en el cerebro se va generando una situación rara donde pareciera que el tiempo se detuviera, como que aumenta la paciencia y como que no hay apuro en resolver situaciones. O sea, como que se ha comprobado esto, de que la gente que se asombra cambia mucho su situación en el momento, ¿no?, que la está vivenciando. Pero ahora, es distinto a la experiencia del asombro negativo. Es lo que decíamos Menú Hilario, que cuando se está frente a una situación catastrófica, a situaciones tremendas que ocurren, como dice Hilario, que es verdad, que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Nos enteramos continuamente de las situaciones macabras, de las malas noticias, de la guerra, de la inequidad, de la maldad, por la maldad misma, de tantas cosas tremendas que existen en nuestro planeta y que a veces nos asombra de que exista semejante maldad. Cuando ocurre eso, realmente nosotros deberíamos evitarlo a esto, ¿no? Porque eso nos deja un estado de amargado, de amargura, de un estado de estupor o de un asombro muy muy desagradable que nos puede dejar un estado anímico llevándonos a la depresión. Por eso muchas personas que pueden llegar a enfermarse si están continuamente viendo noticias que no pueden elaborar ni procesar, se les aconseja médicamente que no vean esas noticias, que se alejen de eso y que busquen asombrarse con cosas realmente distintas, diferentes. No es porque no queramos ser negarnos a la realidad, sabemos que hay una realidad muy muy negativa en el mundo, pero no por eso vamos a estar siempre tratando de estimular asombros frente a esa situación, porque realmente nos hace un daño en nuestro estado mental permanente. Ahora, la capacidad de asombro. Yo también muchas veces digo que estamos perdiendo la capacidad de asombro, porque ya nada nos sorprende. Ocurren tantas cosas tremendas en este mundo, y tantas cosas tremendas y tantas cosas maravillosas también, como el avance de la ciencia, de la técnica y todo, y la parte de la electrónica y todo lo que es cibernético, que siempre nos estamos asombrando con las novedades. Y llega un momento que vamos a perder la capacidad de asombro. Nunca perdemos la capacidad de asombro, porque la capacidad de asombro, para poder estimularla, hay que ser menos crítico, menos escéptico, menos, en lo posible, tratar de ser menos negativo, tratar de ser un poco, hay que estimularlo un poco a eso. O sea, es una cuestión personal. Uno debe tratar de estimularse continuamente, buscando y rodeándose de gente que tenga esa capacidad de asombro, rodeándose de todo aquello que asombra, como es la naturaleza, que nos maravilla, aunque seamos ciegos, nos maravilla continuamente los sonidos, los aromas, las brisas, la lluvia, las sensaciones, la música que creo que nos asombra siempre, porque es maravillosa, la poesía, la literatura en general, las artes en general, todas. Y si no somos ciegos, tocar esculturas, cosas que, distintas texturas, hay telas nuevas que nos asombran, qué maravilla esta tela, ¿no? Qué rara que es, hay telas nuevas, hay texturas nuevas, siempre hay cosas para descubrir. Está en uno tratar en lo posible de ir buscando en el día a día las cosas que nos provoquen asombro y que nos lleven a la maravilla.
María Eugenia.
Este es un tema que para mí ha sido fascinante desde que estaba muy chiquita, de niña. Yo de niña tenía un amigo con el que conversaba siempre. Alguna vez que mi papá me preguntó de dónde sacaba yo un poco de ideas y yo le conté que era de un amigo con el que conversaba por las noches, él me dijo, ah, tienes un amigo imaginario, y a mí me pareció perfecto el nombre, nunca me pareció que no fuera así. Pero lo cierto es que yo me acuerdo en una de las conversaciones, y ahí yo estaba muy pequeñita, yo me la pasaba observando a los grandes en las reuniones familiares, en sitios donde me llevaban de niñita, y me acuerdo en una de estas conversaciones yo con este amigo mío con el que conversaba por las noches mientras mirábamos las estrellas por la ventana, porque eso era así, que le dije, yo no quiero ser como los grandes. Y entonces, ¿cómo así? Pues es que lo que yo estaba tratando de transmitir sin tener el vocabulario era que a mí me impresionaba que la gente grande todo le daba lo mismo. Nunca les parecía especial nada. Y yo que estaba pequeñita vivía fascinada con todo lo que iba descubriendo y con las cosas más pequeñas, me acuerdo, viendo cómo era una flor desde pequeñita y luego iba creciendo, en fin. Si yo hubiera tenido el vocabulario adecuado, habría dicho, no quiero perder la capacidad de asombro. Pero en mi explicación muy infantil, yo recuerdo que lo que más recibía era que eso iba a depender era de mí. ¿Cómo así?, preguntaba yo. Y lo que sentía que era la respuesta era, no hay que acostumbrarse nunca a nada. Es decir, no dar por sentado, que es lo que decía Davis desde el principio. Esto me llevó a mí a entender que yo tenía que preocuparme siempre, o mejor, ocuparme siempre, de no perder la frescura de la curiosidad que tenía como niñita. Y eso me ha acompañado absolutamente toda mi vida. En este momento, que ya tengo una edad bien avanzada de 79 años, yo sigo asombrándome todos los días por esto que recibí desde muy chiquita, que quién sabe de dónde venía, porque ya les digo, era una niña chiquita con su amigo imaginario, según mi papá. Esto me llevó también a fijarme entonces mucho en cosas que me alimentaban la capacidad de asombro. Y hoy quisiera, en esta interesante tertulia, contribuir a algunas de las cosas que me alimentan y me ayudaron a mantener esto a través de los años. Empezando por Einstein, Albert Einstein, el físico. Esto es una cita de Einstein que hace Michio Kaku, físico y cosmólogo, donde Einstein dice que la más hermosa de las experiencias que podemos tener es lo misterioso. Es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del arte verdadero y la verdadera ciencia. Quien no la conoce y ya no se puede asombrar, no se puede maravillar, es como si estuviera muerto y sus percepciones se hubieran opacado. Eso es las palabras de un físico, un genio como Einstein. Luego también me llamó la atención en un libro de un cosmólogo y astrónomo muy importante que es Sir Martin Rees. Él comienza su libro que se llama Antes del Comienzo, Nuestro Universo y Otros. Este es un muy importante cosmólogo. Lo inicia con una cita de un filósofo, el filósofo Whitehead, que dice algo que ya han dicho los compañeros. Dice Whitehead, la filosofía empieza en el asombro, y al final, cuando el pensamiento filosófico ha hecho lo mejor que puede, el asombro permanece. Al igual que Platón y Aristóteles, como ya han dicho los compañeros en uno de los diálogos, Platón dice, ese sentimiento de asombro muestra que eres un filósofo, ya que el asombro es el único comienzo de la filosofía. Y también encontré una vez de un escritor, Richard Powers, que además escribe ciencia ficción y dice, El propósito de la ciencia no era la acumulación del poder de los conocimientos para agrandar el mito del progreso. El propósito de la ciencia era revivir y cultivar un estado permanente de asombro, porque nada merece más asombro que nuestra capacidad de asombrarnos. Entonces, cuando escucho lo que dicen mis compañeros, y tienen razón, y es una gran preocupación para mí, cómo en el momento que estamos viviendo y con todo el exceso de información que no permite digerir nada, es verdad que se ha ido opacando, disminuyendo esa capacidad que teníamos de niños. Pero como una de las cosas que yo he compartido en las tertulias, en mi oficio como psicoterapeuta sistémica y educadora, en mi oficio acompañando personas que están enfrentando diagnósticos muy severos, y a muchos he acompañado al final de sus vidas, hay algo que me ha llamado la atención y me ha conmovido. Y es como muchas veces, cuando nosotros los seres humanos, que todos somos mortales, empezamos a enfrentar situaciones que muy concretamente nos recuerdan qué es la mortalidad y cómo la vida no va a ser eterna y cómo no somos inmortales, he visto que en esas situaciones que son penosas y difíciles, también se abren puertas para una recuperación de asombro que las personas muchas veces me comentan no habían sentido desde que eran niños, desde muchísimos años atrás. La misma situación de adversidad muchas veces abre puertas para esto que estamos conversando hoy, que es, como decía también Einstein, el asombro también siempre va a tener una viva curiosidad. Y nunca debemos perder, decía Einstein, lo que él llamaba la sagrada curiosidad, las ganas de saber más, el saber que no todo lo entendemos. Para poder asombrarnos, tenemos que tener una cualidad y una calidad humana que es imprescindible, pero que también se pierde fácil, que es la humildad. La humildad nos permite saber que no sabemos, saber que queremos saber más y aprender, que nunca lo abarcaremos todo. Cuando tenemos esa humildad, que no es humillación, es humildad, y tratamos de vernos a nosotros mismos en nuestra pequeñez, también podemos asombrarnos de la posibilidad de podernos asombrar. Ahí lo dejo.
Bien, pues ya finalizamos esta ronda con Jorge.
Bueno, el asombro, curiosidad, sorpresa, no es solo el motor de la filosofía, sino también de la ciencia y del arte. Todo el devenir humano no sería posible sin una mínima curiosidad, sin un mínimo asombro. Y haciendo un paréntesis, que a propósito del arte, que exista una estatua del diablo en Turín, en Madrid, me parece excelente, porque ningún tema puede quedar fuera de la inquietud artística. Franz Liszt compuso una extraordinaria sonata llamada La danza macabra, digo extraordinaria por la complejidad técnica que presenta para el intérprete. Giuseppe Tartini en Italia compuso una obra para violín maravillosa dedicada al diablo y se basó en un sueño que él tuvo con el ángel caído. El arte, en la pintura ha estado siempre presente el demonio, en la literatura igual, de modo que me parece que el bien y el mal no pueden quedar fuera de la inquietud artística en ningún lugar. Y me voy a basar un poquito en el arte, el asombro. Acá en Latinoamérica tuvimos un movimiento literario que los críticos llamaron lo real maravilloso. Digo los críticos porque el escritor poco le importa si es real, si es maravilloso, si es así o asá. Lo importante es que la obra sea buena. Pero el primero que empezó a trabajar con este concepto acá en Chile, perdón, en Sudamérica, fue el venezolano Arturo Uslar Pietri. Y se distingue siempre a García Márquez como el abanderado de lo real maravilloso, aunque no es así, ya que mucho antes que García Márquez hicieron ese tipo de literatura, y en algunas obras mejor, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y Juan Rulfo. De modo que esto de lo maravilloso ha estado presente siempre. ¿Qué decir de los cuentos de las mil y una noches, donde ahí está presente lo maravilloso y lo asombroso a cada instante? El Aleph de Borges no es tan original, ya que en las mil y una noches está el mismo tema. Lo único que en vez de un agujero en la escalera es un cuerno a través del cual el que mira ve toda la historia de la humanidad. De modo que, como decía Isaac Newton, nada hay original, y por eso dijo: si he llegado hasta donde he llegado, porque me he apoyado en hombros de gigantes. Y mucho antes lo dijo el Eclesiastés, cuando dice: nada nuevo hay bajo el sol. De modo que efectivamente el asombro y la curiosidad son un motor de acción. Probablemente incluso en labores no tan sublimes como el arte y la ciencia, en algo más vulgar como el comercio, también está el asombro, ¿no? Y tal vez algunos empresarios astutos y oportunistas se asombran ante una debacle económica y se enriquecen con ella, curiosean cómo sacarle provecho. De modo que el asombro da para el bien y para el mal. Es una como una bomba de racimo, ¿no? El asombro también da para invertir torturas más dolorosas, más terribles, para hacer cantar, como dicen ellos, a la víctima. No sé si alguien vio unas declaraciones de Diosdado Cabellos, este sujeto que para mí es siniestro, sonriendo, feliz de la vida, mientras dijo: sí, ahí está, está detenido el hombre, pero está bien, está cantando. Está cantando porque él dice que es bilingüe, y se reía Diosdado Cabellos. Bueno, entonces, hay gente que quedará horrorizado, que es otra forma del asombro, el horror, y otros que aplaudirán aquello. Entonces, el asombro es una fuerza en sí neutra, pero capaz de despertar acciones a partir de una actitud. Por ejemplo, la maravilla de un amanecer en la playa, en el mar, o el atardecer en la montaña, es algo extraordinario. No sé si ustedes han seguido la vida de esta maravillosa mujer del Nepal, Lhakpa, que a sus 48 años subió el Everest por onceava vez, a los 48 años, el año pasado, el 2023. Una mujer del grupo Sherpa, que quedan pocos ya habitantes de este grupo, una lástima, una mujer analfabeta, pobrísima, que sufrió un maltrato brutal de su marido rumano, de una nobleza extraordinaria, porque cuando a él le dio cáncer, ella lo cuidaba, lo peinaba, etcétera, pese a que el sujeto era un carajo, que un día la sacó en brazos de la casa diciendo que le iba a tirar al basurero. Entonces, esta mujer maravillosa, que asombra su vida, está viva, y fue la primera mujer nepalí que llegó al Everest. Tiene dos hijas y un hijo, y está viva, por suerte, relativamente joven, y esas experiencias también asombran, maravillan, porque revela que cuando decimos que se ha perdido la capacidad de asombro, tengo mis dudas, ya que hablamos a partir de nuestra experiencia personal, que es muy pequeña, muy restringida. No sabemos lo que ocurre en el Nepal, no sabemos lo que ocurre en poblados atrasados y lejanos de la China o de Oriente, de modo que hablamos solamente por nuestro reducido mundo occidental, porque los occidentales creemos que Occidente es el planeta, ¿no? Por esa arrogancia tremenda que tenemos. Y olvidamos que existen otras zonas del planeta donde hay gente maravillosa. Puede que no sea culta, pero es maravillosa. Todavía quedan acá en Chile descendientes de los patagones, de los fueguinos, y producen artesanías maravillosas allá en Tierra del Fuego, en la Patagonia. Pero nadie lo sabe. Un amigo, que estando en México, me contaba que un día se acercó una artesana y le dijo: qué bonita tu artesanía. Y la mujer rústica, humilde, le dijo: esto no es artesanía, señor, es arte. Era una mujer humilde. Coincidía con Kafka, que decía que el arte le debe más a la artesanía que la artesanía al arte. De modo que yo no me atrevo a decir categóricamente que hemos perdido la capacidad de asombro, porque nuestro mundo es muy restringido, es muy pequeño. Creemos que es grande porque usamos internet, pero como vivencia, como experiencia, es otra cosa. yo no he trepado nunca el Everest. Y aunque lo vea en internet o lo escuche, no tengo la experiencia, que es muy diferente a leerla en un libro o en el titular de un diario. No sé lo que siente un niño que sufre en Afganistán. No lo sé. Lo puedo leer, pero la experiencia de ese dolor es muy distinta. Entonces, yo me atrevería a decir que en Occidente, dado el exceso de información y tecnología, se ha perdido parte del asombro. Y digo parte porque hay mucha gente joven que está produciendo cosas excelentes. Muchos elementos notables que lo están produciendo gente muy joven, egresada de las universidades o universitarios, en el plano tecnológico. Hay mujeres de barrio, que uno no conoce, que es gente maravillosa, que les voy a contar una experiencia. Atendí a una niña, camarera de un restaurante acá en mi oficina, me acuerdo, y ella padecía esquizofrenia, y cada cierto tiempo la internaban en un centro para enfermos mentales. Pero esa mujer tenía una guaguita, y la pareja la dejó botada cuando supo que tenía esquizofrenia. Sin embargo, esa mujer con ese tremendo problema se esforzaba a trabajar y cuidar a su hija. Eso es asombroso, es maravilloso. Y me iba a consultar sobre los contratos, etcétera, cuando estaba bien. De modo que experiencias asombrosas están ocurriendo todos los días, en este mismo instante que estamos hablando nosotros, pero no las conocemos. De modo que no me atrevería a decir que se ha perdido la capacidad de asombro. Creo que hay zonas de la sociedad que sí la han perdido por exceso de comodidad material, exceso de egoísmo y de estupidez, de necedad. Pero no toda la humanidad es así. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Pues volvemos a Davis.
En primer lugar, agradezco muchísimo a los contertulios por las ocasiones que me dan para reflexionar sobre este tema, que me parece un tema fundamental. A ver, Jorge, yo he dicho, sí, te lo confirmo, que para mí el asombro en Occidente, pero no he dicho antes en Occidente, mediamente digo en la sociedad en que vivo, está desapareciendo. Lo siento mucho, pero insisto en mi opinión. Una cosa, pero yo creo que en una cosa tú tienes perfectamente razón. Yo no puedo hablar para todos, pero medianamente yo te digo, es una experiencia que los jóvenes, por ejemplo, no me cuentan. Porque yo suelo preguntar, yo como docente pregunto. Pregunto, pero para vosotros todo esto que estáis viviendo es normal, y me contestan que sí, que no hay nada excepcional, que todo es descontado y que todo el día es una rutina. Yo intenté reflexionar sobre esto y creo una cosa. Yo creo que hay muchísimas maneras de asombrarnos, pero insistiría yo en, sobre todo en dos. Una primera forma es la más inmediata, es la maravilla inmediata, el asombro inmediato, que cuando yo veo una cosa digo, bueno, ¿eso de dónde sale? Eso sí que es una maravilla. Esa es la primera forma de asombro, ¿no? La segunda forma de asombrarnos es una forma, yo diría, mediada por la razón, o sea, bastante racional. Yo, como todos vosotros sabéis, como sabrá también la audiencia de este maravilloso podcast, soy escéptico, soy racionalista, difícilmente me dejo llevar por el corazón. Sí, bueno, claro que sí, a veces sí, no soy un monstruo, ¿no? Yo también tengo un corazón que late en el pecho, así que me conmuevo, que me echo a llorar de vez en cuando, pero sinceramente hay un asombro que nace también por la razón, de la razón. Por ejemplo, cosas que hacemos todos los días. Un simplísimo desayuno. Un desayuno con café y unas galletitas. Que a la gente le parece lo más tonto que hay. Pero ¿por qué cierta galletita toman un gran sabor empapados en el café? empapadas en el café, perdón. Esa me parece una experiencia que merece una reflexión. Para mí es excepcional. ¿Por qué la nocilla está tan buena en el pan? Eso me parece también asombroso. Me parece asombroso. ¿Por qué ciertos árboles dan un perfume, un aroma tan maravilloso, tan sorprendente? ¿Cómo se puede explicar que la nocilla tiene una composición química? Que sí, que ha sido preparada por el hombre, que sí. Pero nosotros, que somos ordinarios consumidores, no tenemos la necesidad, casi casi me permito decir, la obligación a asombrarnos. Yo creo una cosa. Yo creo que el asombro se adiestra. El asombro se entrena. El asombro tiene que ser entrenado para quedarnos vivos, para sentirnos vivos, para apreciar la vida a su raíz. La raíz de la vida depende del asombro. Y yo creo una cosa, eso no es científico, esa puede ser una estupidez, yo me disculpo porque yo nunca puedo considerarme un médico, de ninguna forma, pero sí me permito decir una cosa. Un asombro tan entrenado puede ayudarnos a luchar contra el Alzheimer, por ejemplo, porque nos permite quedarnos vivos, nos permite sentirnos vivos, y eso para el cerebro es una gran cosa. Saber que todo lo que nos ocurre no es normal, sino que es extraordinario, a mí me parece una gran cosa. Y con respecto a Hilario, una pequeña reflexión. Claro, Hilario, que yo no me permito decir que tú no te asombras, porque tú lo has dicho, yo no me permito añadir nada. Pero sí una cosa, yo creo no conocerte, somos amigos, pero no te conozco tanto para poder decir ninguna cosa, pero te conozco como artista, que escribes textos musicales, eso sí, y que te ocupas de música. ¿Y eso no te sorprende? ¿Eso no te maravilla? ¿Tú no tienes una capacidad para la capacidad de maravillarte, por los textos que escribes, por la música que compones, porque te ocupas de cultura? ¿Eso no te parece fantástico? No sé, yo te lo pregunto, luego si quieres me contestarás. Ya lo han dicho los contertulios, así que en esto no quiero pararme, luego cedo palabra, pero que quién sabe maravillarse, quién sabe asombrarse, no solamente tiene un nivel de vida mucho mejor, sino que se acerca al arte, sino que se acerca al pensamiento. Y el pensamiento, para nosotros, es una forma de vida maravillosa. Ahí lo dejo, Paqui.
Yo te voy a contestar, aunque después Hilario también lo haga, pero efectivamente te lo digo porque yo a Hilario sí que lo conozco mucho, tenemos una amistad de muchísimos años, y efectivamente, él sí que se asombra. Sí, él se asombra porque cuando él hace las canciones, las piezas que me hace a mí, cuando ya están terminadas, dice, es que esto ha quedado maravilloso, o sea que sí se asombra, debiste la razón, Juan Carlos. Juan Carlos
decía que ahora voy a hablar un poco de la ciencia, ¿no? Ya ha hablado un poco María Eugenia. Bueno, la ciencia y el asombro están íntimamente relacionados, como bien hemos visto, ¿no? El asombro es a menudo el punto de partida también de la investigación científica. Es importante Albert Einstein, como decía María Eugenia, y todos coincidiremos en ello, es uno de los científicos más influyentes, más importantes de la historia de la humanidad. Él hablaba frecuentemente del asombro en su trabajo, decía que era muy importante en su trabajo, ¿no? Y que era importantísimo asombrarse para poder investigar, ¿no? Einstein dijo esa frase que acaba de decir también María Eugenia, ¿no? El sentimiento más hermoso que poseemos, decía, o podemos experimentar, es el asombro. es la fuente de toda verdadera ciencia, y esto es una realidad, ¿no?, para él, ¿no? Para los científicos, el asombro ante los misterios del universo, pues desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más distantes, bueno, pues motiva la búsqueda del conocimiento y de la comprensión, ¿no? En cuanto al arte, bueno, tengo que decirte una cosa, Jorge, no es lo mismo lo real maravilloso que el realismo mágico, ¿eh? Son dos conceptos distintos de ver la literatura en Sudamérica. Efectivamente, dentro del realismo mágico está un gran autor que tú lo has comentado, que es Rulfo, ¿no? Pedro Páramo es uno de los iniciadores de ese realismo mágico. Y lo real maravilloso comienza, si es verdad, con autores como lo que tú has dicho, pero también con Alejo Carpentier, ¿eh? Bueno, sigo. El arte y también la literatura, pues han sido medios, podríamos decir, poderosos para evocar el asombro y también la maravilla, ¿no? La maravilla recordada a Cervantes con el Retablo de las Maravillas, ¿no? Los artistas, escritores y poetas utilizan su creatividad para capturar la belleza, el misterio y la complejidad de la experiencia, ¿no? La experiencia humana, lo que nos rodea, ¿no? Que es importante. Eso lo hacemos todos los que escribimos, ¿no? El arte puede transportar también a los espectadores, lectores, a otros mundos, y también puede también desafiar sus percepciones y de alguna manera despertar su imaginación, que esto es importante también, la imaginación y lo sorprendente, la sorpresa, que también es importante dentro del concepto. En la literatura el asombro se encuentra en las obras de autores como, por ejemplo, William Wordsworth, que es uno de los grandes autores, quien en sus poemas explora la maravilla de la naturaleza y la conexión del ser humano con el entorno natural que le rodea. Mary Shelley, en su novela Frankenstein, que todos la conocéis, plantea preguntas sobre el asombro, ¿no? Y el miedo también, el miedo ante los avances científicos y sus repercusiones o sus implicaciones éticas. En cuanto al el asombro, también, para terminar, tiene un lugar central en muchas tradiciones religiosas y espirituales. Experimentar lo sagrado, lo divino, lo trascendental, a menudo pues puede provocar o provoca un profundo sentimiento de asombro y reverencia, que también es muy importante. Las experiencias místicas y las revelaciones espirituales pueden llevarnos a un sentimiento, pues digamos, de unidad con el universo. Eso sí, muy importante, y una comprensión más profunda de la existencia humana, ¿no? En muchas religiones el asombro se cultiva a través de rituales, como bien sabéis, meditaciones y prácticas contemplativas, esto en religiones orientales. Estos momentos de asombro pueden ofrecer consuelo, inspiración y un sentimiento sobre todo de propósito, que esto es lo que deberíamos tener todos, ¿no?, en cuanto al asombro. Luego hay otra serie de cuestiones importantes. El arte nos puede ayudar, pero también lo espiritual nos puede ayudar en este asombro. Y yo sí me asombro todos los días cuando escribo, efectivamente, Davis, cuando hago mis obras. ¿Por qué? Pues porque cuando retomo un punto, consigo algo que está un referente fuera de mí en la realidad y lo llevo a mis libros, sí que es verdad que ahí sí que puedo asombrarme y asombrar a los lectores que me están leyendo, porque les doy una nueva vuelta, una vuelta de tuerca a lo que estoy escribiendo.
Dario.
Pues lo primero que quiero decir es que las cosas no se producen fuera de ti. Las cosas las produce tu inconsciente, van al consciente y tú las creas, pero tú, antes de crearlas, ya estaban ahí en tu inconsciente. Por lo tanto, y claro, pues te puedes maravillar. Yo creo que el concepto y la maravilla y el asombro son conceptos distintos, aunque coincidan. Yo ya lo dije en mi intervención anterior. La manera de percibir la maravilla y la manera de percibir el asombro me parece que son subjetivos, nosotros. Cada uno percibe y tiene unas sensaciones distintas de lo que está percibiendo. Yo no tengo las mismas sensaciones, probablemente, que otra persona. Cada persona tiene su propia sensación y esto es subjetivo, tanto el asombro como la maravilla. A mí me parece que la sociedad en la que vivo, y yo suscribo lo que decía Davis, la sociedad en la que yo vivo sí ha perdido la capacidad de asombrarse. No ha perdido la capacidad de maravillarse. Es que son cosas distintas. Es decir, la maravilla y el asombro pueden ir juntas, pueden incluso fundirse, pueden ser una misma cosa, según, pero no son una misma cosa, realmente no son, intrínsecamente hablando, diría yo que no son una misma cosa, ¿verdad? Yo cuando trabajo, Davis, cuando hago algo, a veces me gusta y a veces no, pero cuando me gusta y la ponemos en práctica, luego cuando la oigo siempre pienso que se podía haber hecho mejor. Yo creo que yo soy bastante inconformista. Yo también soy escéptico, Davis. Y a medida que voy siendo más viejo, voy siendo más escéptico. Como persona que adquiere formación y cultura a medida que vive, por razones que tú y yo sabemos, porque tenemos una limitación física importantísima, tremendamente importante. Entonces, a medida que vamos creciendo, pues vamos formándonos y vamos enriqueciéndonos, ¿no? Yo ahora que soy viejo, y que además soy un enfermo crónico, tú decías, es que yo no soy médico, no pretendo ser médico, yo tampoco, pero los médicos, Davis, precisamente por mi cronicidad de mis enfermedades, yo discuto mucho con los médicos. Tengo un trato con los médicos, pues mira, tengo un montón de revisiones, yo tengo dos revisiones al año de cada putrefacción que me aqueja. Y tengo pues dos revisiones al año. Entonces tengo mucho trato con los médicos. Los médicos son personas igual que tú y que yo, y se suelen equivocar con frecuencia. Se suelen equivocar con mucha frecuencia. Y por supuesto, pues de eso saben más que yo. Pero hay veces que se equivocan, y hay veces, y los médicos, como son personas, como nosotros, pues no son. Yo cuando era pequeño sí pensaba que el médico era un infalible, y a mí me asombraba el médico. Además, mucha gente cuando tiene un problema y viene el médico, pues parece que se siente mejor, parece que se curan, parece que, porque ahí hay un estado psicológico muy importante que se recibe y que se percibe, ¿no? Pero realmente cuando tienes una enfermedad, pues una enfermedad orgánica, pues está ahí, ¿no? Pero el médico, pues es una persona humana como todos los demás y, bueno, pues se equivoca. A mí me gusta la poesía, eso es una maravilla. Me gusta la música, eso es una maravilla. Me gusta el ensayo cuando alguien piensa y me enseña a reconstruir ideas y me enseña a enriquecer mis propias ideas. Eso es otra maravilla. Yo creo que el asombro, señores, es una sorpresa. Es un pasmo. Es algo espontáneo, algo que me sorprende, algo que yo no esperaba y me asombra. En cambio, la maravilla yo creo que permanece. Yo creo que la maravilla permanece, es otra cosa distinta. La maravilla es el arte. La maravilla es una obra de ingeniería, que eso va a permanecer siempre ahí. Eso, ya me asombró cuando la vi en primer lugar, en principio, pero luego ya ahí está y permanece y a mí me gusta y eso es una maravilla, es perenne. Eso no va a caducar, no tiene fecha de caducidad. Mientras que el asombro se produce de manera espontánea, de manera instantánea y ya está. Y cuando ya lo ves, pues te ha asombrado, pero luego ya no te vuelve a asombrar. A mí me parece, yo lo percibo así al menos. Me gusta el silencio de la noche, me gusta el silencio profundo. Para mí eso es una maravilla, no es un asombro, es una maravilla.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues seguimos con René.
Yo coincido en ese sentido también, me coincido igual que contigo, Hilario. O sea, el asombro no es la maravilla, o sea, el asombro es el momento, el estado emocional, el instantáneo, que en ese momento la sorpresa, te asombras y te genera una reacción ante algo inesperado o que no estabas preparado en ese concepto. Ahora, si eso que has visto es maravilloso porque es bello, porque te satisface emocionalmente y te deja una sensación de agrado, puede llegar a ser maravilloso o no, o bello simplemente, o lindo, o generarte un estatus máximo de maravilloso o no, pero o sublime, depende, pero no es lo mismo, porque justamente la sorpresa que se genera, o sea, el asombro que se genera frente a una sorpresa puede ser negativa, como lo hemos dicho, ¿y dónde está la maravilla? Y, o sea, no, nada que ver, o sea, la maravilla es una consecuencia de un estado emocional posterior que puede dejar un asombro cuando se vislumbra determinadas cosas. Ahora, pienso que en la vida hay que salir un poquito de la situación de confort, lo digo por todos, ¿no? Yo también me incluyo, todos tenemos que incluirnos, porque a veces tendemos a la comodidad, al tedio, a la rutina, a veces para ordenarnos, seguimos una vida metódica, rutinaria, y en ese tedio y en esa forma de vida podemos perder nuestra capacidad de asombro. Hay gente que tiene mayor capacidad de asombro, como dije antes también, que otros, y que es importante buscarlo a eso, o relacionarse con gente así, que la estimule a uno, la contagie un poquito en esa capacidad de asombro. Porque, si nosotros buscamos en lo que grupo etario hay mayor capacidad de asombro o mayor asombro, lo vamos a encontrar en la infancia, como decía bien María Eugenia, porque realmente el niño, al no tener prejuicios, al no tener conceptos previos, todo lo nuevo lo maravilla, todo lo nuevo lo asombra, le llama la atención. Ahora, los jóvenes, que decía Davis, que es lo que preocupa, siempre preocupa, sobre todo el adolescente, que el adolescente cuando entra en un estado así como de depresión, yo me acuerdo, mirá, esto ocurrió también en mis épocas, hace tantos años atrás, pero hace 50 años atrás mis compañeros de secundaria les había pasado lo mismo. Decían, no tenemos ganas de nada, profesor, no tenemos ganas de nada. Pero ¿por qué no se ponen a buscar algo que los estimule? Busquen algo que puedan inventar. Es muy importante lo creativo para el desarrollo de la mente. Decían, ¿por qué profesor de historia o de lengua? Entonces, ¿para qué? Si ya está todo inventado, decía mi compañero. Ya no hay nada que inventar, está todo inventado. 50 años atrás, miren todo lo que se inventó después y todo lo que nunca jamás aquellos jóvenes de antaño pensaron que iba a aparecer esa tecnología que ahora ni imaginaban, ni por su mente más recóndita que venía ni siquiera la televisión a color, que era blanco y negro. O sea, imagínense, es decir, hay tanto, tanto todavía por lo que podemos asombrarnos, porque hoy no está todo, hoy está una pizca de nada, de todo lo que podríamos llegar a conocer, saber, aprender, enterarnos. Entonces, pienso que hay que dejar como una puerta abierta al asombro, hay que tener, es como una especie de empatía, así como tenemos la empatía con el otro, y nos ponemos en lugar del otro y lo comprendemos y nos consultaseamos con otra persona y la comprendemos afectivamente. Bueno, también hay que tener empatía con la vida misma, con todo lo que sucede a nuestro alrededor, con la naturaleza, con todos los fenómenos. Entonces, en ese sentido empático del vivir, a través de la meditación, a través de estimular la creatividad, a través de juntarnos con personas que sean realmente, que tengan esa capacidad. Y aparte, otra cosa importante es el agradecimiento. Una de las cosas que nosotros estamos muy carentes es de agradecer. Estamos muy acostumbrados a que está bien, podemos carecer de algunas cosas, del sentido de la vista, por ejemplo, o de la juventud, pero tenemos un montón de cosas. Tenemos los pies que nos llevan, que nos dan los pasos, las manos que nos permiten tomar cosas, que nos permite escribir, la mente que nos permite todavía pensar, las relaciones afectivas y las cosas materiales que tenemos en la casa, tan sencillo como un electrodoméstico que están acostumbrados a usarlo, pero que nos ayudan a hacer sencilla la vida. Comemos todos los días, tenemos cómo comunicarnos, tenemos tanto, si agradecemos y miramos todo lo que tenemos, hasta la sencilla cama donde dormimos y nos levantamos cada mañana, agradecer el día y agradecer la vida. Yo creo que cuando agradecemos, cuando meditamos, cuando relacionamos con personas que son que tienen la capacidad de asombrarse, cuando somos creativos, cuando observamos más todo lo que nos rodea, creo que nunca vamos a perder la capacidad de asombro. Que la sociedad lo haga es porque justamente las personas se materializan tanto en el existencialismo que hay y viven una vorágine tan con un ímpetu tan egoísta y a la vez tan loco, que no se detienen un rato para asombrarse. Es importante detenerse, detener ese tiempo mental interno y asombrarse.
Uh-huh. María Eugenia.
Daría para tanto tiempo más esto, ¿no? Porque todo lo que estamos hablando, y yo creo que nos seguimos asombrándonos, escuchándonos los unos a los otros. Esa es una de las cosas que a mí me encanta de la tertulia, que siempre, por lo menos para mí, hay motivos también de descubrimientos, de asombros y de maravilla. Bueno, estaba pensando en lo que es el asombro. Es verdad, no es exactamente lo mismo que maravilla, pero como que van de la mano. El asombro y la creatividad. Yo creo que la creatividad exige asombro, exige no perder esa curiosidad. Sin curiosidad no hay creatividad. No, porque creatividad finalmente es crear, es como decían los griegos, el animal humano, el ser humano, es el co-creador de su destino, co-creador para las cosas que lo rodean, para hacer cambios que con propósito, para no estar repitiendo lo mismo en todas las cosas. Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, la arquitectura, cuando vemos que no es solamente para brindar un techo, es mucho más que eso. Ahí también entra el arte, todo lo que se dijo de artesanía y arte, es una maravilla lo que acabamos de escuchar. También veo la relación que hay entre el asombro y la adversidad. No digo yo la adversidad buscada, porque eso es una estupidez solamente, pero la vida se encarga de presentar retos, dificultades, obstáculos, pérdidas. En esto también es interesante, como decían los chinos cuando definían la palabra crisis, y la definen como una fórmula casi matemática. Para el pensamiento chino, crisis equivale a peligro más oportunidad. Esa oportunidad que brinda toda forma de adversidad, generalmente también le abre la puerta al asombro. Cuando hemos enfrentado, yo creo que todos, yo creo que de esto nadie se ha librado, ¿no? Cuando enfrentamos cosas críticas en la vida y cosas de gran importancia en sentido de adversidades bien, bien grandes, muchas veces nos asombramos de lo que nosotros mismos somos capaces de hacer. Como he sentido yo, seguramente casi todos, y muchas de las personas que yo acompaño en situaciones de mucha adversidad, que la persona empieza a sentir, yo tengo por dentro capacidades que no tenía idea que pudiera tener para poder enfrentar lo que estoy enfrentando. Ahí también hay una sana dosis de asombro. Y hablando de lo sano, yo siempre he pensado que la madurez exige una sana dosis de escepticismo. Siempre. para no ser uno la persona ingenua o ilusa que va a caer en cualquier cosa. Una sana dosis de escepticismo, pero el escepticismo no es igual a la negación a ultranza. Son dos cosas diferentes. El escepticismo, yo creo, se reserva el derecho a comprobación en algunas formas, por lo menos. Tiene que entrar no solo la emoción, también la razón, que como yo digo en mis cuentos del País de las Verduras, que a veces les he comentado, ahí en alguna parte dice que la razón es no la madre, pero sí la hermana mayor de la emoción. Y es muy importante tener una dosis también de madurez y de sano escepticismo, pero eso de ninguna manera va a eliminar la posibilidad del asombro. Algo que sí asesina la posibilidad de asombro es el cinismo. El cinismo como lo entendemos ahora, no estoy hablando de la de los cínicos de la antigüedad, hablo de lo que hoy en día vemos como el cinismo, donde nada es sagrado, nada tiene importancia. Y creo que fue, no sé si Juan Carlos, pero alguno de mis compañeros, hoy introdujo también en este tema que incluye sorpresa, maravilla, también reverencia. El inglés, que tiene una riqueza tan gigantesca en palabras, tiene una palabra de tres letras, no más, A-W-E, O, se dice en inglés. Es un sonido corto, pero esa palabra incluye asombro, maravilla, temor reverencial y sorpresa en un solo sonido con tres letras nada más. Ahí esto es algo de lo que nos puede producir lo que sentía un muy importante físico, que él mismo se identificaba como una persona sin ninguna creencia religiosa ni ninguna creencia en ninguna en Dios, pero hablaba de entrando a una capilla en Oxford. Cuando entra a esa capilla, dice que ni siquiera él, que no tiene un solo hueso en su constitución de ningún tipo de creencia religiosa, sin embargo, sí sentía el sobrecogimiento que producía ese recinto, ese silencio y esa arquitectura y lo que se había hecho con las piedras. Entonces, ya terminando acá, es importante entender que también el no dar por sentado y tener la humildad de que siempre va a haber mucho más que desconocemos. Así aprendamos mucho, siempre va a haber más que no sabemos de lo que creemos que sabemos. Terminaría yo hoy aquí con la famosa frase del director de la Oficina de Patentes en Nueva York, creo que fue el año 1900, donde declaró que era hora de cerrar la Oficina de Patentes porque ya se había inventado todo lo que se podía inventar. Y para no caer en eso, que ya es prácticamente ridículo, este tema viene como anillo al dedo. No importa la edad que tengamos, los años nos deberían abrir más bien las capacidades de asombro y sí entender algo que se ha dicho aquí. Occidente no es el planeta. El planeta Tierra, que tampoco es solamente la humanidad, porque la naturaleza es más que eso, necesitamos nosotros, los animales humanos, entender que de cada uno de nosotros depende para nuestra propia salud y evolución sana en nuestras vidas, nunca perder ni la curiosidad, ni la humildad, ni el deleite que produce el asombro en su expresión más positiva.
Bien, pues ya finalizamos con Jorge.
Bueno, si vamos al diccionario de la RAE, asombro y maravilla comparten un elemento, admiración. En ambos casos hay admiración. Es difícil que consideremos maravilloso algo que no nos asombra. El asombro es una reacción ante un suceso o una cosa o un algo. Cuando la criada de Alexander Fleming olvidó guardar una rebanada de pan en la alacena y al otro día el científico la encontró cubierta de hongos, se asombró, una reacción. No era normal ese pan, como él lo conocía. Y de ese asombro surgió la penicilina que ha salvado millones de vidas. De modo que el asombro va más que de la mano con la maravilla en cuanto constituyen admiración. Las siete maravillas del mundo nos asombran porque las admiramos. O sea, nos maravillamos con ellas, admiramos ese elemento. Wolfgang von Goethe decía que el niño es realista, el joven idealista, el adulto escéptico y el viejo místico. Está claro que Hilario no comparte esta opinión y no tiene por qué compartirla, tampoco. Pero no cabe duda que el niño es realista y a veces cruel, porque idealizamos mucho a los niños, ¿no? Pero todos fuimos niños y reventamos caracoles, por ejemplo, sin la menor piedad. Entonces, o rompimos flores. Entonces, ¿por qué tiene esa crueldad el niño? Porque todavía no tiene la conciencia desarrollada de lo correcto e incorrecto. No tiene el grado de responsabilidad que por lo menos debiera tener el adulto. Ahora, en cuanto al arte, recuerdo a Mario Vargas Llosa en una charla que dio, dijo que un Cervantes, un escritor como Cervantes, conocía al hombre, por lo tanto a la mujer, mejor que un ejército de psicólogos y psiquiatras. Y es cierto, cuando uno lee el Quijote, la cantidad de modelos humanos que hay ahí, de caracteres y de psicologías que hay ahí, es una maravilla. Otro tanto ocurre con las obras de Shakespeare, o en Molière, cómo están representados maravillosamente el avaro, el ambicioso, el oportunista, el mentiroso, el hipócrita. Es una maravilla cómo están ahí representados. Otro tanto ocurre con los mitos griegos, cómo representan los problemas existenciales del ser humano. Lo que nos parece tan contemporáneo está tratado en los mitos griegos, pero de manera maravillosa, de manera poética. Entonces, en ese sentido, tal vez el Eclesiastés tiene razón cuando dice no hay nada nuevo bajo el sol. No significa que no queden cosas por hacer, sino que mientras más cosas hace y descubre el ser humano, más concluye que ya fue dicho, que ya fue hecho, no en el sentido de palparlo, de agarrarlo a martillazos, sino tal vez en el sentido de que eso estaba en forma potencial. Está claro que el mito del eterno retorno de Nietzsche, la física actual lo desmiente completamente, de modo que siempre vamos avanzando, pero el avance puede significar también retraso. Por ejemplo, una cuarta guerra mundial que nos dejaría nuevamente con piedras y flechas, como dijo Einstein, es un avance en cuanto a que ocurre en un tiempo que no es, son las cavernas, pero nos homologa a ese momento. Si una cuarta guerra mundial ocurriera en 100 años más, va a ocurrir en el futuro, pero sus consecuencias nos dejan en una situación análoga al pasado, a las cavernas. De modo que el asombro es consustancial al ser humano. Y no sé si en los animales, en los primates superiores podrá darse, tal vez sí, y no lo sabemos, habrá que estudiarlo, pero es difícil imaginar una sociedad en que todos sus integrantes carecieran de asombro. Tal vez sería una comunidad de robots o de bloques de cemento, pero es raro que en el ser humano no exista algún tipo de asombro. Cuando Arquímedes se metió en la bañera pública donde estaba y observa que el agua sale fuera de la bañera, se asombra y elabora el famoso principio de Arquímedes. Ese asombro, que al mismo tiempo lo maravilla porque es un fenómeno que no había observado antes, lo lleva a elaborar ese principio maravilloso que le permitió determinar que el orfebre del rey de Siracusa lo estaba engañando porque había mezclado en la corona del rey oro con estaño, por lo tanto no era de puro oro. Bueno, y eso lo hizo dándose un baño. De ahí partió, de ese asombro, partió esa maravillosa ley científica que le permitió algo tan prácticos como determinar un engaño. Ahora Einstein, que es tan citado y a veces distorsionado, decía que hay dos formas de enfrentar la vida. Como si todo es un milagro, la taza de té, la galleta, el paté que se refería Davis, o que nada es un milagro. Efectivamente, concuerdo con Davis en que una taza de café o unas pantuflas abrigadoras, un buen sillón y un buen libro son una maravilla, pues efectivamente. Ya decía Franklin que no son los grandes acontecimientos que suelen ocurrir muy pocas veces, sino las pequeñas cosas de la vida diaria las que nos dan la felicidad. Y efectivamente, el arte tal vez de la felicidad está en encontrar ese asombro, esa maravilla en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Y con eso termino.
Padre. Muy bien. Pues un día más. A ver qué hay eco. A ver, ya. ¿Ya o no? Jorge, ciérrate el mute, que me parece que ya. Bueno, pues un día más, ya hemos finalizado otra tertulia, un tema interesantísimo. A priori, pues igual pareciera que no tuviera tanto que aportar, y sin embargo ya hemos visto que sí, que podíamos seguir aquí pues un buen rato más charlando sobre el mismo. Vamos a recordarles a los oyentes que tienen dos medios para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro el X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Os agradezco, como siempre, el trabajo que lleváis a cabo. Y a los oyentes, por supuesto, el que permanentemente estén pendientes de cuando publicamos este y el resto de podcast aquí en Iberoamérica, y que nosotros, desde luego, preparamos con muchísimo gusto. De manera que ya les esperamos para que el lunes, que es cuando emitimos esta tertulia, estas grabaciones, regresen aquí a eiberoamerica.com, y nosotros, como siempre, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.